Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, a lo grande. Comienza el Revolú.
Comienza el Revolú de las mañanas, mi luz, con la elegancia de Abollado como la de un parteluz. Maite y Yolanda con su bonita testuz y David Hidalgo como buen andaluz. ¿Qué más quieres que te diga? Que te adoramos, Jesús. ¡Oh!
Tú como si fuéramos dos vacas.
Premio, Premio Nacional de Poesía.
Ha repartido para todos. Este se posiciona.
La testú se dice de los toros.
Bueno, pero no, pero no, todo es comparable.
Pero hombre, todo es comparable.
Una cuarteta una muy de Antonio Gala, ¿eh? Sí, y testú no solo es el que has dicho tú, la cabeza.
Si tú llevas Antonio Gala y
la testú es el perfil de la cabeza, que el tuyo es muy bonito. Tú tienes un perfil muy bonito, como la dama de Elche. Yo lo veo bonito.
Que tiene.
Pero, ¿verdad? Lo voy a poner bonito. Tú tienes un perfil para acuñarlo en moneda.
Claro. Ole,
en moneda, ole, así.
La elegancia de Diego.
Como el rey Juan Carlos en perfil, así.
La frente también de tú. ¿Qué significa frente?
No, ahora, moneda así grande de 8 reales, ¿eh? Porque la de 10 céntimos no entra.
De verdad, ¿eh? Me callo ya. Que no me puedo defender, que estoy malita.
Está malita, un respeto. Oye, un respeto.
Tengo una noticia del rey Juan Carlos.
Espérate un momento, porque vamos a.
Vale.
Vamos primero.
Tu monarquismo no se contiene.
Es que hace mucho tiempo que no tenía.
Loas a la monarquía no saben contenerse.
Es que tú has dejado la sección tuya, claro, que tenía del rey abandonada.
Pero como el rey ha empezado a hacer ahora
JC1.
Se ha asustado, Jesús. Primero, se ha asustado.
Ten cuidado, David, a ver si te va.
No, claro, porque te puede meter.
A demandar.
Claro, porque que le metiera una demanda.
Claro, por eso se ha asustado.
El próximo que va a demandar el rey Juan Carlos es a mí. Después del presidente de Cantabria y a Corina voy yo.
Que todavía no ha dejado de llorar el presidente de Cantabria con lo que era también. Todo cambia con la edad. Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
David Hidalgo, Gregor Flaute, buenos días.
Buenos días.
Lobo Satireta.
Lobo Satireta no tiene freno.
Daniel Ramos, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Bienvenido, Daniel.
La sustituta fiel y leal, Charo Pérez.
Buenos días, Jesús.
Hoy ha llegado muy enfadado hoy a la redacción, pero sabes la que la
Iliada,
los que nos estén escuchando en Sevilla y sí, tengan sobre todo problemas para salir en el puente Reina Sofía, ¿no?
Sí, en el puente Reina Sofía, sí.
Pues a mí hay 5 kilómetros de atasco.
Sí, sí, me ha recogido.
Lo has confirmado.
5 kilómetros de atasco no es nada.
Sí, pero eso.
No, pero atasco para una ciudad.
Tomares, la bajada de Tomares ha sido horrible, vamos, he estado ahí 15 minutos.
Entonces hay más de 5
kilómetros. Tú lo que tienes que hacer es salir de tu casa a las 6 de la mañana y te ahorrarás esas cosas.
Sí, claro, claro.
Pero hay problemas en este momento, digo, no desesperen por un accidente que ha habido. Bueno, dicho lo cual,
¿no vamos a decir nada de lo que ha dicho el presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla, que yo quiero apoyarlo? ¿Has escuchado lo que ha dicho el presidente?
Vamos a llevar un orden.
Ah, no, pero es que como no veo en el guión, digo, para que sirva de precedente a la tertulia, un pequeño debate calentito.
O sea, que tú quieres...
Meter cizaña,
no, voy a...
¿Tú quieres que Sevilla solo sea, la Semana Santa de Sevilla solo sea para los sevillanos?
Claro, todo el mundo le da caña al presidente del Consejo que ha dicho esto.
Nosotros no necesitamos del turismo. Nosotros, los sevillanos, los cofrades, la gente de nuestro entorno, los que siempre hemos estado aquí, yo creo que somos suficientes. El casco antiguo de Sevilla, a pesar de ser uno de los más grandes de Europa, pero también tiene su limitación.
Venga, dale caña que ahora yo lo voy a defender.
Pienso que en parte, verá, el turismo es verdad que se está desbordando, pero la consejería o alguien de turismo lo ha dicho. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
¿Le han dado un tirón de oreja al señor presidente del consejo?
No,
Diego,
sé,
dale
no
caña
sé.
Tú que yo te voy ahora.
No, yo, a ver, le ha dicho que es verdad que se llevan muchos siglos celebrando la Semana Santa y es verdad que entonces no había turistas, ¿no? Estaban los viajeros románticos que la glosaban y escribían unos libros muy bonitos, ¿no? Pues es verdad, tampoco es necesario, ¿no?
Yo creo que habéis malinterpretado las palabras de un señor que no se ha sabido expresar.
No, pero tú, no vamos a ver, tú quieres ponerte de parte de... Bueno, hombre, si no supuesto. Se ha sabido expresar,
No se ha sabido expresar
que ponga a alguien que se exprese bien.
La frase suya de Sillo ha sido: no necesitamos del turismo. Lo que quiere decir es que si en Sevilla, en el casco urbano, caben 500.000
personas.
Que no necesitan
el turismo para las celebraciones, para hacer estación de penitencia. O es que ahora para hacer una estación de penitencia se necesitan guiris.
Lo que quiere decir realmente es que sobran guiris. Pero es que es verdad que Sevilla está saturada, igual que Málaga. Quiero decir que hay ciudades
como Granada, como Cádiz, en Carnaval.
Eso es lo que ha querido decir el señor: que bueno, que dejen de venir un poquito, que no pasará si no vienen.
¿Cómo vas a decirle a la gente que deje de venir?
Pues diciéndoselo. Mira usted, vaya usted.
¿Cómo vas a decir a la gente que vaya de fuera?
Vaya usted a la Semana Santa de un pueblecito.
¿O quieres tú como el Tacañet poner un alcábala ahora y que revivan las puertas de la ciudad y cerrar la ciudad? Pues,
mira, eso sería un proyecto, reconstruir las puertas de la antigua ciudad de Sevilla.
Eso sí que sería bonito.
La puerta de la Armonía.
Cerrar las puertas. Aquí ya no entraba nada.
Pongo otra vez lo que he dicho.
No lo pongan más veces, si ya está entendido.
Vísteme.
Nosotros no necesitamos del turismo. Nosotros, los sevillanos, los cofrades, la gente de nuestro entorno, los que siempre hemos estado aquí, yo creo que somos suficientes. El casco antiguo de Sevilla, como... a pesar de ser uno de los más grandes de Europa.
Esto no es ninguna barbaridad.
No necesitamos del turismo, una barbaridad. Digo, porque, vamos a ver, Sevilla y Andalucía, buena parte de Andalucía vive del turismo y estamos todos los días. Preguntaré a Arturo Bernal con los datos del turismo.
Es una de las semanas más importantes para el turismo en la ciudad.
Perdóname, Maite, pero él es el presidente del consejo. Él defiende a su gran poder, a su cachorro, a sus hermandades. Y lo que quiere decir es que para la Semana Santa no hace falta que venga nadie. Ahora, que salga el presidente de los hosteleros y diga lo que quiera, pero él, como representante de las cofradías, ha dicho muy bien: no necesitamos a nadie que venga.
Pero si además los guiris no se enteran.
Sí, pero el problema es que muchas veces se dificulta.
Cuando la Junta los guiris no saben lo que están viendo. A mí me da coraje.
¿Saben quién es Paco Vélez?
¡Claro!
Cuando la Junta ponga en Fitur un stand, porque quite las fotos de la Semana Santa de Sevilla, ponga la de Cabra, la de Puente Genil, la de los pueblos.
Sí, pero cuando tú eres igual que el otro, que se vayan a Pinos Puente, a la Semana Santa. Pues
también
que
es bonita, no Puente Genil. ¿Tú estás hablando de una Semana Santa de primera y segunda categoría?
No, estoy diciendo la que tiene menos gente y la que más.
Vale.
Pero bueno. La de Sevilla, la de Málaga, por lo menos las que yo conozco, están saturadas.
Yo aquí veo que hay mucho para quejarse siempre. Si hay turismo, porque hay mucho turismo. Si no hay turismo, no hay turismo. O sea, aquí es quejarse por quejarse. Son un poco como los jóvenes, ¿no? Que nos quejamos mucho por todo, como dicen.
Tú has puesto la sensatez. Pero luego,
es verdad.
Y vamos a terminar ya.
Yo quiero ser joven, que eso es verdad.
Eso
es lo mejor que has dicho.
Pero vamos a concluir que como todo es comparable, es decir, tú estás diciendo una cosa que estás hoy provocando, porque lo que estás diciendo me parece a mí que es por provocación.
Yo soy muy cofrade.
Ah, y cuando Fitur va a enseñar a Madrid. No, cuando Fitur va a Madrid, Andalucía va a presentar a Fitur, ¿a quién lleva? ¿A quién lleva?
Pues a los hosteleros.
¿A quién lleva?
A la banda del Rosario.
Allí, a Callao. ¿A quién lleva a Callao?
Y por ejemplo...
No, esto no suena allí. Suena a la banda del Rosario, qué leche.
Exacto. Hombre, y por ejemplo, National Geographic, la portada de National Geographic es la Macarena. Precisamente, ¿no? Evidentemente, si tienes que poner una portada...
Porque la Macarena por la tele. No tienen por qué venir.
De todas formas, es verdad que es muy complicado. Es muy complicado, sobre todo, trabajar.
Que te lo digan a ti, Charo.
Está claro que el turismo, que es nuestra fuente principal de negocio en Andalucía, causa problemas, claro que sí.
Causa
problemas.
Me estáis dando la razón.
Ahora, lo que tú no puedes decir, no, en esta semana mejor no venís. No venís. En esta semana mejor
venís. No participéis en cosas que no entendéis.
En agosto viene la semana que da chicharrado como huevo.
Mira, cuando está la lista de la fila de Nazareno,
Nos
van a llamar a culpa tuya.
¿Quién se cruza por medio de la fila de Nazareno? Los guiris que no saben
que no, hay de todo, hay de todo.
Que se vayan a la playa. Dicen que Lisa Vance va a llamar por teléfono, por lo que estás diciendo, Lisa Vance, la guiri cofrade.
Vámonos a otro asunto y ya veremos, pero que indudablemente Andalucía vive del turismo y lo que a ver cómo se gestiona.
Esa es la pregunta.
Bueno, niegan, esto sí que esto también sí que es grave, levantamos andate, nuestra... Niegan, esto yo creo que no pasaba en nuestro país, niegan al pintor y viñetista Andrés Rábago, el Roto, que es como se firma él, su ingreso en la Academia de Bellas Artes de España. Bueno,
exactamente,
de Madrid, ¿no?
De San Fernando.
De San Fernando de Madrid, pero es la Academia Nacional, totalmente. La Academia Nacional.
Informa, por favor.
Bueno, pues que nos hemos quedado, la verdad, alucinados, porque... se trata de uno de los pensadores, ahora mismo también viñetista, desde hace,
desde los tiempos de la codorniz, para el diálogo, la codorniz, todo esto, vamos.
Claro, empezó firmando Ops, ¿os acordáis? Ops. Era yo pequeña. Bueno, ¿Cómo puede entrar un miembro nuevo a una academia cuando hay una vacante? Bueno, lo que tiene que hacer es conseguir que tres académicos valoren y lo propongan.
Lo propongan.
Y hay unas votaciones.
Igual que en la Academia, en la Real Academia Española. Sí.
Una votación que en este caso no salió elegido en las dos primeras, y hay siempre una última y tercera votación con que tiene que tener voto favorable de la mitad más uno para entrar en la academia. ¿Qué pasó? Pues que no salió. La gente que había propuesto el nombre y los que habían votado a favor estaban estupefactos, no daban crédito, porque además era el único candidato. Muchas veces pasa esto cuando hay más de un candidato y, claro, los académicos se decantan por uno de ellos. Pero en este caso, que era el único candidato, una persona con una trayectoria irreprochable, como es la de Andrés Rábago, el Roto, que quien no lo recuerde es, para mí, de los mejores viñetistas que hay en este país, con una
críticas certeras,
es un pensador, a mí es que yo soy gran admiradora del Roto.
Y una obra pictórica, además.
Y también tiene una obra pictórica. Bueno, pues estaba su candidatura avalado por Juan Bordes, que es un arquitecto y escultor, por el director del Museo del Prado, por Miguel Falomir, y por el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón. ¿Qué pasa? Que algunos académicos, sin decir su nombre, todo en el anonimato, cobarde, han hecho declaraciones al País diciendo que han recibido presiones. Que ha habido llamadas en las últimas semanas para que los académicos no votaran a Rábago.
La Academia de Bellas Artes lo que tiene que hacer es cerrar la Pedro Sánchez ya, que eso no sirve para nada.
¡Te van a cerrar a ti! Tú sabes que eso es lo mismo que ha dicho Vigorra esta mañana.
Que propusieron a Dalí. Que cómo pueden dejar fuera a Salvador Dalí. Le dijeron que esos señores no entienden de nada.
La fundó Fernando VI, ¿eh? No es Pedro Sánchez ahora.
No, pero él quiere que Pedro Sánchez lo cierre.
¿Tú qué crees? ¿Quién le ha negado la entrada a Andrés Rábago, que es un artista?
Fernando VI, Carlos III.
Bueno, aparte de sus viñetas, que son impresionantes, certeras, que cada día da en la Diana, es alucinante lo que hace con la realidad social de nuestro país y del mundo, tiene también una carrera como pintor.
Claro, hace un par de años, en el 23, por ahí, una exposición magnífica en Granada, en la Fundación... Sí. ¿Cómo se llama la Fundación de Granada? Arroyo, ¿no?
¿Rodríguez Acosta?
La Rodríguez Acosta, no, en la otra fundación, la que está abajo.
Pero aquí también
en el centro José Guerrero.
Él ha expuesto en el Prado.
Aquí hubo una exposición también muy buena en la Casa de la Provincia.
Aquí en
muy
Sevilla,
buena. También. Que la hizo la Diputación. Yo tengo el catálogo.
No, ahí hay quien dice, yo he estado hablando por algunos amigos que me han dicho, no, es que no tiene formación. Tú sabes que los académicos no tienen formación académica. Trabajaba ya en Cuadernos para el Diálogo, fíjate, ¿no? Y además bueno, efectivamente.
Cierto elitismo y clasismo también, Diego.
Bueno, la formación
creo que tiene que ver con su ideología. Algunos académicos retrógrados que no soportan este pensamiento climático.
Exactamente. Y que quieren que los pintores sean amables, pinten flores y ya está.
Bueno, pues.
Han quedado muy mal.
Han quedado fatal. ¿Cómo es posible que hayan negado a la entrada de la academia un artistazo como ese, de esta categoría?
Pierden ellos.
Pierde la academia, efectivamente.
Igual que la Academia Española.
No, sigue,
perdió
a Caballero Bonal.
Efectivamente,
estaba acordándome exactamente de lo mismo.
Increíble, sí.
Y lo humillaron a Caballero
Bonal. Sí, lo mismo.
Entonces
lo mismo.
También habría que cerrar también la Real
Academia
Española.
También lo mismo. Que la cierre Pedro Sánchez o Felipe V. Esa es la culpa de Felipe V.
Yo creo que hay que cerrar todas esas cosas que están llenas de gente casposa, que no sabe en qué mundo vive. Vamos a llevar el dinero de las arcas públicas a los hospitales.
Que lo que han hecho. No.
No esa academia que se reúne una vez al año.
Eres Trump.
Pero es moreno.
Escúchame.
El dinero para la gente, no para los
académicos. Lleva razón en que es muy feo lo que han hecho con Rábago. Y tú quieres cerrar la academia, ¿no?
¿A cerrarla? Un referéndum. ¿Se quiere usted hacer que se cierre la Academia de Bellas Artes? Sí.
Trump aprueba un decreto para poder ducharse. Porque claro, la gente.
A gustito.
Va a cerrar la Academia Española.
Todo el mundo.
Trump te apoya. Va a cerrar la Academia de Bellas Artes.
Mira
Trump
que bien
ha estado ahí.
Sí, porque Trump. Ojo, porque en la campaña electoral.
Pero él ya lo dijo.
Ya lo prometió, en su,
ya lo dijo en la campaña.
Que se va a ocupar de las duchas, ¿no?
Se va a ocupar de los cabezales de las duchas. Fíjate, el Donald Trump, tío más loco. quiere eliminar, ¿no?
De por esto ya y por más cosas,
¿no? Ya sabéis que los cabezales de las duchas se le pueden poner un regulador para sí. que salgan más o menos agua para que no se desperdicie. Y Obama y Biden los pusieron con una normativa. Bueno, pues ha dicho que en su casa hay poca presión y que no tiene tiempo, no, que blanca. No tiene una buena ducha para cuidar su precioso pelo, mira.
Su precioso pelito.
You wash your hands, and in my case, I like to take a nice shower.
Traduce.
Take care of my beautiful hair.
Verde, que te quiero verde, verde, rama verde. Bueno, que sí.
Precioso pelito que
sí. Bueno, que no se puede ni lavar, incluso las manos, ha dicho también. Exactamente. Ha dicho también las manos.
Dice que se lleva 15 minutos hasta que se moja, porque sale gotita a gotita a gotita, de verdad. Tiene ahí, como tiene el tejón en la cabeza.
Tiene la escultura esa que se pone.
Pero tiene menos pelo, ¿no lo habéis visto lo último? Está como más... Tiene menos volumen.
Y al final dice que como sale solo gota a gota, lo que acaba
el brushing, el trabajo del brushing.
Diego, lo que ha dicho es que como caen gotas a gota de la ducha, lo que le da es para lavarse las manos, no vamos a hacer pelo.
Avancemos, luego de este tema va a ser el tema del día, así que el cachondeillo viene para después. ¿La pregunta
cuál era?
La pregunta va a ser, pues, cómo, ¿qué ritual tiene para ducharse? ¿Cómo se ducha? ¿Cuánta...?
Reivindicar la ducha de teléfono, sí, que está cada vez menos vista. La ducha de teléfono.
¿Con quién se ducha?
¿Tú sabes lo que es la ducha de teléfono?
¿No sabes lo que es la ducha de teléfono? No. Sí, hombre. Sí.
¿La alcachofa, no?
No.
No, la ducha de teléfono.
Yo tampoco lo sabía.
Que tiene forma de teléfono.
Eso
tiene
forma de teléfono. Bueno, el teléfono antiguo, Jesús.
En los años 70, que yo fue todo un...
Claro, toda una la ducha de teléfono.
Los hay todavía.
No, a mí me gustan mucho las duchas de teléfono.
Diego, más que la alcachofa.
No, porque te da intensidad, te da un poco de masaje.
Perdona. Perdona.
¿De dónde?
Que estamos las 10 menos.
Era la forma que tenía el teléfono, Daniel. La forma. ¿Tú no has visto nunca un teléfono antiguo?
Uno. Tenía uno arqueológico.
Pues esa, la ducha tiene forma de teléfono. ¿Tú no has visto algún mango?
Algunas.
Eso fue una revolución. No. En los años 60, 70, las casas que tenían eso era como una especie de glamurazo.
Pero sale sí, agua,
en los años 60,
¿sale
agua
por los dos agujeros? Del
no,
teléfono,
por un agujero.
Por uno solo.
En caso de Trump, por cero agujeros. Dos expertos. Vamos ahora a cosas serias, como decía ese señor. La elegancia que trae Diego, la prestancia. Dos expertos descubren un manuscrito oculto de Quevedo en el que relata los abusos de poder del conde Duque, otro que tal, el conde Duque de Olivares.
No hemos inventado nada, ¿eh, Jesús?
Desde luego, está dedicado a Trump en este caso, no sé si Trump será capaz de leerlo traducido. Mira, José Manuel Rico es profesor de la Universidad de Huelva y junto con otro profesor de la Universidad de Santiago han descubierto esta especie de opúsculo, es un texto, una obrita, en el que él trata de los peligros que dice que tiene el orgullo y la arrogancia en el poder. Por eso decía lo de Trump. Es inédito, estaba, como te digo, en Francia, en los archivos nacionales de allí, y está data de 1639, en una época en la que Quevedo estaba fatal con el conde Duque. Incluso Quevedo llegó a estar incluso recluido en un convento, en el convento de San Marcos de León. Con lo cual, como obra inédita, tiene mucho interés. Además, está escrito en un tono muy senequista, que era un poco en esa época Quevedo estaba muy, 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 muy interesado en los estudios de Séneca, cómo escribía Séneca, de ese distanciamiento de la vida, de la realidad, ¿no? Y tiene frases, algunas buenísimas, que me gustan mucho, como mira esta: la venganza es como la abeja, que por dar una picadura que se quita con el lodo, se da la muerte a sí misma. Uy. Hablando un poco de... Hay que decir también que ahora el conde Duque no es tan malo ya, ¿eh? El conde Duque ahora...
¿Lo han revisado?
La nueva historiografía habla de que, bueno, de lo que el conde Duque intentó poner un cierto orden en todos estos reinos que conformaba la monarquía hispánica, que todos pagaran impuestos a la vez, que todos fueran a la guerra a la vez, y aquel café para todos no gustó mucho, entre otras muchas cosas.
Tú sabes lo de la gallina, ¿no? El conde Duque, ¿no? Que tenía una gallina que le preguntaba cosas.
No lo sabía eso yo, sí. Está documentado.
En el retiro, sí, tenía un gallinero y se iba allí a meditar con las gallinas.
¿Pero tú dónde has leído eso?
Hombre, eso está en todos lados.
No sé. En todos lados no sabemos. Lo que sí es el famoso...
En tu carrera no estaba, ¿no?
Yo lo que sí sé que tenía una de las bibliotecas más asombrosas de Europa, que leía y que era una persona tremendamente formada.
Bueno, y una gallina que... también, tampoco.
Pero no. Mira, digo eso que está documentado.
Una cosa no quita
la... Si yo no quito la gallina.
Cuando vaya,
claro,
retiro, gallina, cuando vaya a Madrid, libre, pásate por el retiro, que hay una esquinita que se llama el Parque de las Fieras. Ahí estaba el gallinero.
La Casa de las Fieras.
Esa era la Casa de las Fieras.
Ahí tenía el conde Duque de Olivares varios varios animales, sobre todo un gallinero.
Bueno, bueno, mira, está dependiente de las gallinas del Conde Duque.
Documentate.
Pero ahí la famosa...
Sería para los huevos.
Cuando lo mandan a...
Pero vamos, el retiro no era suyo.
Cuando lo mandan al
retiro era del rey.
A San Marcos, que hoy es un hostal precioso, por cierto.
Magnífico.
Es cuando le pone debajo de la servilleta que ella no he de callar por más que con el dedo. Silencio, anuncies o amenaces muerte. Y no lo firmó, pero el otro...
Claro.
Yo nunca podría.
Estoy fatal. De verdad, te lo digo, no me estoy enterando de nada.
Que yo
he estado en San Marcos.
No, pero digo, la carta famosa de...
No me la sé.
Eso es una carta que indica...
Bueno, un poema.
Sí, bueno, poema. Sí, un poema.
Pero empezaba así.
Un poco
oscuro. No he de callar, por más que con el dedo, silencio, anuncies o amenaces. Muerte.
Pero es verdad.
Piel de gallina.
Es verdad que yo reconozco que soy...
¡Vamos!
Yo reconozco que soy muy el Conde Duque, ¿eh? Y me gusta mucho, y cada vez que leo más biografía de él, veo que era una persona con cierto sentido práctico de las cosas.
Era un abusador.
Muy inteligente.
¿Y cómo
y
se
muy
le
inteligente
recuerda?
Por la gallina de gallina. Era un abusador, dice el libro de gallina.
¿Cómo se le recuerda en Olivares?
Hombre, magníficamente, sí. ¿Eh? Sí, yo cada vez que veo Olivares pregunto por él. Bueno, allí hay... Sí, hombre, para ver si hay memoria.
Claro.
Eso es memoria.
¿Cómo se le
eso
recuerda?
Es memoria. Mira, hay un par de grafitis muy bonitos en alguna de las fachadas en el que está el Conde Duque. Después su palacio, ya sabemos que no... Bueno, era el palacio de sus padres, ¿no? El palacio no está en las mejores condiciones, pero bueno, tiene cierto empaque. Y tiene una magnífica, magnífica, magnífica colección de reliquias, tipo lo que tanto le gustaban a los Habsburgos, a su señor, sobre todo al abuelo de su señor, a Felipe II, de reliquia que donó a la iglesia. Magnífica iglesia, además, ¿eh? Magnífica iglesia. Es decir, que hay un legado artístico, porque era un señor con un sentido artístico.
Vamos un poquito lento, pero vamos.
Bueno, el Conde Duque bien vale.
No hablaba de Juanca.
Bueno, tu sección de Juanca, ahora veremos, porque Charo tiene que hablar,
sí,
¿no?
Bueno, de
Lourdes Montes y Francisco Rivera, que ya son los padres de un tercer hijo.
La vida es así, Charo.
La vida es un contraste.
Pero a mí me gusta eso. ¿Quién es padre?
Sí, la diseñ... ¿El qué? Perdona, que no me estoy enterando. Declaraciones.
Pero la noticia la traes tú.
La diseñadora y el torero Lourdes Monte y Francisco Rivera ya son papás de su tercer hijo en común, porque Francisco tiene otra hija con su anterior relación con Eugenia Martínez de Irujo. Y el pasado mes de septiembre anunciaron que iban a ser papás en primavera. La declaración es niño. ¿Qué niño? Que no sé qué me está diciendo. El niño ha... Bueno, pues ha venido todo bien. Es un niño, no se sabe si se le va a llamar Marcos. Oye, niño, calla, niño. No se sabe si se le va a llamar Marcos o Nicolás, pero ya lo anunció Francisco en sus redes. Y nada, que es el tercer embarazo de Lourdes Montes. ¿Dónde lo hemos conocido? Pues en la gran revista del saludo. Y nada, después del Conde Duque de Olivares, pues tenemos a otra.
La gran revista del saludo.
Qué
bonito,
¿qué
te ha salido
es?
Eso.
Hola.
Hola, hombre, la gran revista del saludo.
Ya, pero que no lo había visto.
La gran revista del saludo me ha gustado mucho.
Qué bueno,
lo había
qué
escuchado
bueno.
Yo por ahí.
Y entonces tú tienes nueva entrega de...
De mi sección JC1, Juan Carlos I, porque a los españoles les interesa la noticia de la monarquía.
No, pero la monarquía
aquí y ahora,
es otra cosa.
Todas las noticias del emérito.
Son noticias del emérito.
Noticias del emérito que la gente no conoce, porque esto no se da en los telediarios. Esto lo he investigado yo.
No se da en los telediarios. En la revista del saludo están a tope. Al hijo no lo sacan. Pero
tengo un minuto.
Y en la información
padre,
judicial ni te
pero
digo.
Padre,
no, no, digo lo último que voy a traer, que no sabéis lo que es.
Padre que del hijo.
Tengo 50 segundos para contaros que Laurence Debré, que es una escritora francesa, que vive en Dubái con su marido y sus hijos, siempre ha estado enamorada del rey Juan Carlos y que mantiene una relación muy estrecha con Juan Carlos. Es ella, Laurence Debré, quien habría...
Es su biógrafa, ha escrito dos libros.
Pero ¿no? Además de eso, es ella la que habría estado al frente...
Hizo un documental.
Maite. Sí, pero lo importante de la noticia es que es la que ha estado al frente de la investigación para reunir información en la interposición de querella. Ella ha sido la que le ha dicho a Juan Carlos, mira el Revilla lo que está diciendo de ti. Mira la Corina lo que...
La nueva condesa duquesa de Olivares.
La que ha vendido Cisania.
Es la consejera áulica del rey.
La condesa de Olivares.
La condesa duquesa de Olivares del Golfo
Pérsico. Medios como OK Diario afirman que es la nueva novia del rey, cosa que, según Correo Digital, no sería novia porque sería su amiga. La novia del rey es Marta Gaya. Esto es lo que dicen los mentideros monárquicos.
Marta Gaya es más antiguo ya que el hilo negro, vamos.
Entonces no he aportado nada.
Ella. Bueno, no, es noticia poco trabajada.
Lo has contado. Lore...
¿Qué te parece poco? Te he dicho quién es.
Laurence Debré ha estado toda su vida enamorada. Es hija del filósofo Régis Debré.
Efectivamente.
Y
que vivió en Sevilla.
Que fue responsable del pabellón de Francia en la Expo.
Sí, él. Sí.
Y entonces, y ella siempre ha declarado su grandísima admiración. De hecho, tituló Mi rey caído.
Ella fue muy roja. Ella fue muy roja en sus inicios, tremendamente. No, y ella al principio también.
Veo que os interesa, después, bueno. Veo que os interesa las cosas que os traigo. Hombre, de
claro, pero, siempre. Pero ella ahora.
Pero bueno, ha sido ella la que ha inducido a su majestad a
ella en su,
plantear en los juzgados.
En su piso de aquí de Sevilla, cuando estaba estudiando en Sevilla, en su habitación tenía un gran cartel del rey Juan Carlos en lugar de.
La realidad es que Juan Carlos en Dubái está muy aburrido.
Bueno, la vida es llena de contrastes. Hemos comenzado hablando del presidente de la Consejo de Cofradías de Sevilla, que dice...
¿El Consejo de Hermandades?
De Hermandades, no vengan más. Pero justamente cuando él decía ayer eso por la mañana, por la noche, la Orquesta Filarmonía de Sevilla, en la que integran unos jóvenes extraordinarios...
maravilloso.
Con un futuro maravilloso, convocados por Routes... Routes
of the World, ¿no? Me parece que se llama,
pues,
¿no?
Pues sí. para nuevos vuelos. Eso. Convocaban un acto precisamente... O sea, todo es comparable. Y tocó así la Orquesta Filarmonía. Esto lo hacían para traer más turistas, claro.
Bueno,
en Semana Santa.
Pero en la Plaza España es una alegría poder escuchar una orquesta. Una orquesta además como esta, que hay que reivindicar. No porque tenga la mejor arpista del reino, que la tiene, por supuesto. La arpista también tiene padre, pero que es una orquesta estupenda. UK Music Competition ganó el primer premio, ¿eh? Que se dice pronto.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.